Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes, seguimos pendientes de lo que está pasando en Aranjuez. El incendio forestal vuelve a estar controlado, pero los bomberos no se fían, no bajan la guardia, porque hace 24 horas ya les dábamos esa noticia y poco después saltaban de nuevo las alarmas al reavivarse uno de los focos. El fuego ha quemado hasta el momento 284 hectáreas. El consejero de Interior, Enrique López, ha confirmado que las llamas han afectado a parte de la reserva natural del Mar de Ontígola.
Gran parte de la zona quemada es zona de Monte Abajo, con poco daño medioambiental, pero luego están las zonas próximas a las zonas precisamente del Mar de Ontígola, que es una reserva natural, y ahí hay una afectación y eso hay que valorarla.
La delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, se ha desplazado esta mañana a la zona.
Como ya le he trasladado tanto al director general como al consejero, como a la propia alcaldesa, que cuenten con el Gobierno de España para todo aquello que necesiten. Espero que pronto todos salgamos de aquí, nos vayamos y los vecinos de Aranjuez y la alcaldesa puedan quedarse tranquilos.
El incendio que no se apaga es el de las protestas por el cierre de los servicios de urgencias en la atención primaria. Alcaldes socialistas de la región las han llevado hoy hasta las puertas de la Real Casa de Correos, sede del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y con ellos el líder del Partido Socialista Madrileño, Juan Lobato.
Le exigimos a la señora Ayuso que empiece a hacer política para abrir centros de salud, que se deje de hacer política inaugurando rotondas a 7.000 kilómetros de aquí en Miami y que se ponga a hacer política para devolver la dignidad y el respeto que merecen las familias de Madrid.
No lejos del kilómetro cero, en el Palacio de Cibeles, el ayuntamiento ha dado hoy el visto bueno definitivo a su plan de movilidad Madrid 360. Va a incorporar medidas para reducir la velocidad en los entornos escolares y facilitar además a los transportistas los trabajos de carga y descarga. Lo ha explicado la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Que nos pedían dedicar un mayor tamaño a las plazas de distribución de mercancías de la Horeca, de hoteles, restaurantes y cafeterías, y crear también más plazas de proximidad al destino por el peso y volumen de carga de estas mercancías.
El Gobierno y los agentes sociales se emplazan a seguir negociando tras no llegar a un acuerdo sobre un pacto de rentas con el que hacer frente a la actual coyuntura económica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ve todavía margen para llegar a un punto de encuentro.
El Gobierno está dispuesto a contribuir con sus competencias y en las cuestiones que sean trascendentales para ese pacto de renta, conjuntamente con las organizaciones empresariales y con los sindicatos. Hay un paquete amplio de cuestiones que tenemos que armonizar en el entorno de ese diálogo social.
Y ha tardado, pero finalmente el primer ministro británico Boris Johnson se ha visto abocado a presentar su dimisión tras los escándalos por su gestión y la catarata de renuncias en su gobierno. Eso sí, no va a ser una salida inmediata, ya que el premier ha anunciado su intención de seguir de manera provisional en Downing Street hasta que se elija un nuevo líder del Partido Conservador. Abordamos ahora otras noticias de este 7 de julio, San Fermín, en titulares con la ayuda de Enrique López. Bajan un 11% los pacientes que acuden con COVID a las urgencias de los hospitales.
Reducción en la última semana, por ello la Consejería de Sanidad considera que el techo de la séptima ola ya se ha alcanzado. Lo que aumenta un 3% es la vacunación. Muchos están acudiendo estos días al Hospital Zendal.
Preocupada por la incidencia también y porque también me voy de vacaciones. Quiero la seguridad sea de que voy vacunada.
Nos estamos despreocupando demasiado y estamos bajando la guardia y no debemos de bajar la guardia.
Yo la que salga me la voy a poner.
Sí, está subiendo, pero bueno, nosotros no nos protegemos bien.
Detenidas 5 personas por robar en domicilios de la capital por el método del resbalón.
2 de los ladrones fueron sorprendidos sin fraganti en el barrio del Pilar. Las llamadas de los vecinos alertaron a la policía.
Un vecino vio que en otra casa, en otra puerta, de madrugada estaban varios individuos como haciendo marquitas. Y vino la policía y dijo que este año están poniendo las marquitas de pegamento, que son como un hilo fino.
Las últimas operaciones de la Policía Nacional han puesto de manifiesto que los grupos organizados dedicados a robos en domicilios tocan al timbre y llaman al telefonillo con cualquier pretexto, intentando engañar a los vecinos para que sean ellos los que abran la puerta.
Segundo día de celebraciones del orgullo.
Esta tarde con conciertos y la tradicional carrera de tacones, anoche normalidad y gran afluencia en Chueca y polémica por las descalificaciones contra el alcalde durante el pregón. Las escuchamos y también la respuesta de José Luis Martínez Almeida.
Están diciendo Almeida, capullo, devuélveme el orgullo.
esos insultos, esas descalificaciones, si me permiten, se produjeron desde un escenario patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, a mí me parece difícil poder decir que tengo alguna intención de sabotear el orgullo cuando precisamente esas descalificaciones se producen desde un escenario del Ayuntamiento de Madrid.
Y hablamos de la restauración de la Puerta de Alcalá, que está prevista para 2023.
Primero, el Ayuntamiento va a evaluar su estado de conservación, instalará una lona hasta el próximo 30 de septiembre y allí los servicios técnicos estudiarán la situación concreta del monumento para que las obras comiencen a lo largo de 2023.
Y con el titular del deporte, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, pendientes de la revisión de Rafa Nadal, la revisión médica. Hoy el tenista balear conocerá el diagnóstico de su lesión de abdomen y el diagnóstico va a hacer que pueda jugar o no mañana su partido de semifinales frente al australiano Kyrgios. Ayer Nadal notó molestias en el cuarto juego de su partido de cuartos ante Fritz y aún así ganó el encuentro en 5 sets.
Algo no está bien, preocupado, evidentemente. Sea de lo que sea, pues estamos en semifinales de un Grand Slam con un problema y bueno, como siempre, aceptarlo, a mal tiempo buena cara y a tomar las decisiones que vayan a ser más convenientes en todos los sentidos.
Iván Bayú renueva hasta 2025 en la Eurocopa Femenina. Mañana debuta España ante Finlandia. Esta tarde último entrenamiento con la novedad de Amaiur Sarriegi, antes en rueda de prensa del seleccionador Jorge Vilda. A las 6 de esta tarde España-Ucrania de baloncesto en Riga de clasificación para el Mundial. Por cierto, José renovado por el Real Madrid hasta 2024. Y en el Tour hoy sexta etapa, la más larga de esta edición, entre Binch y Longwy de casi 220 kilómetros.
Madrid. Área de servicio público.
Nos ponemos al volante y salimos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 2 accidentes. El primero en Madrid de salida en la A4 a su paso por Aranjuez y también en Madrid en la M50 en la incorporación con la 6 en Las Rozas, por lo que les pedimos mucha precaución en estas vías. También van a encontrar complicaciones debido a que está cortada la A3 en Arganda del Rey sentido Madrid por obras de mejora de la calzada, por lo que se ha habilitado un carril en sentido contrario hacia Valencia. Les pedimos mucha precaución en estas vías.
¿Y qué debemos tener en cuenta para circular hasta ahora por las calles de la capital? Inmaculada Landeras, gabinete de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La mañana ha transcurrido con mucha calma, no se ha producido ningún incidente, los niveles de tráfico muy por debajo respecto a días anteriores y seguimos así. Todavía no se ha iniciado la hora punta del mediodía. El tráfico más intenso lo tienen, como ayer, en la entrada y salida por Avenida América María de Molina. No es problema, simplemente un flujo constante. Y lo mismo ocurre con el área de la Gran Vía y calle de Alcalá. La M30 tiene un tráfico fluido, toda ella. Les pedimos precaución si bajan desde la zona noroeste, porque entre los kilómetros 23 y 21 encuentran la calzada fresada, ya que realizan trabajos de pavimentación por la noche. Si piensan conducir y se mueven por esa zona en las horas nocturnas, no olviden que a partir de las 10:30 lo más normal es que se encuentre cortado ese tramo. Por lo tanto, les sugerimos como alternativa ya de entrada la Avenida de Valladolid, Paseo de la Florida.
El tiempo.
Bueno, pues parece que nos acercamos irremediablemente. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿A la segunda ola de calor de la temporada?
Bueno, desde luego episodio de temperaturas muy altas vamos a tener. Lo de ola de calor es la Agencia Estatal de Meteorología quien lo cataloga, pero todo apunta a que así va a ser. Estos días, sobre todo ayer con las tormentas que refrescó, hemos tenido una madrugada en la que los termómetros han llegado a los 17, 18 grados como mucho, algo que vamos a olvidar rápidamente, pues es una tregua ante una nueva oleada de altas temperaturas que hoy van a ser todavía moderadas. Hoy notamos el vientecito de norte, viento fresco, y hará que las máximas a lo sumo lleguen a los 33 o 34 grados en zonas del sur. Pero a partir de mañana ya empieza la progresión ascendente.
O sea que nos quedan todavía estas horitas un poco de rebaja en el mercurio antes de que nos venga la sofoquina otra vez.
Sí, y eso lo notaremos especialmente durante el fin de semana con registros de 37, 38 grados, mañana 35, y lo peor de todo es que parece que estas altas temperaturas vienen para quedarse durante bastantes días. No quiero presagiar lo peor, pero hay que estar preparados, resignados, porque la semana que viene, desde luego, vamos a tener registros todos los días en torno a los 40 grados en Madrid.
Mucho cuidado, muchísima precaución y a prepararse para ese calor, esas altas temperaturas. Gracias, Antonio. Son las 2 y 10 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Raquel Cordonier en el control de sonido.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los bomberos continúan trabajando en la zona afectada por el incendio forestal que se declaró anteayer en Aranjuez y que ha quemado hasta el momento más de 280 hectáreas. Las llamas han quedado controladas de nuevo tras el rebrote que sorprendía a los servicios de extinción ayer por la tarde. La delegada del Gobierno de Madrid se ha desplazado hasta la localidad ribereña, Jaime Domínguez.
El incendio ha devorado ya 284 hectáreas de bosque y matorral de Aranjuez en las últimas 48 horas. Después de que ayer por la mañana se diese por controlado, el viento provocó un rebrote por la tarde que obligó a los bomberos a emplearse a fondo. El jefe de intervención espera que en las próximas horas el fuego se pueda apagar del todo, pero es prudente.
La situación es de tranquilidad, pero para nosotros es de una alerta permanente, porque estamos muy atentos a la evolución del viento y a los posibles brotes que pueda haber o focos que pueda haber dentro del incendio para evitar propagaciones no deseadas.
Hasta Aranjuez se ha desplazado la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que se ha puesto a disposición de los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid.
Como ya le he trasladado tanto al director general como al consejero, como a la propia alcaldesa, que cuenten con el Gobierno de España para todo aquello que necesiten. Espero que pronto todos salgamos de aquí, nos vayamos y los vecinos de Aranjuez y la alcaldesa puedan quedarse tranquilos.
El incendio de Aranjuez no ha afectado a ninguna persona y los daños materiales son escasos. Otro asunto es el impacto ambiental del fuego, que ha llegado hasta la Reserva Natural del Mar de Ontígola. Los técnicos de medio ambiente ya están valorando las pérdidas.
Ecologistas en Acción alerta de los daños en esa reserva, uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la Comunidad de Madrid. Está incluido en la Red Natura 2000 y cuenta con una zona especial de protección de aves. La organización calcula que se han quemado entre 160 y 190 hectáreas. Ángeles Nieto, portavoz.
Hemos solicitado a la Consejería de Medio Ambiente que realice un adecuado estudio de la repercusión del incendio sobre la Reserva Natural y el espacio Red Natura 2000. Lamentamos la falta de interés de las diferentes administraciones competentes en el mantenimiento de la presa histórica y los caminos de su entorno, así como el olvido que la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid muestra por este magnífico enclave.
Seguiremos pendientes de la evolución de ese incendio en Aranjuez. Ahora les contamos que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente la estrategia Madrid 360. La Junta de Gobierno ha dado hoy su visto bueno tras estudiar las alegaciones que se han presentado. Se van a incorporar algunas de ellas, sobre todo las que afectan a la carga y descarga de los transportistas. Palacio de Cibeles, Mar García.
De las 700 alegaciones presentadas al plan de movilidad, se incorporan 163. Por ejemplo, se abre la puerta a ampliar el horario de carga y descarga. Inmaculada Sanz, portavoz.
También se ha incluido el compromiso de realizar un estudio para la ampliación del horario de carga y descarga a petición del Comité Madrileño de Transporte por Carretera.
Lo que se aceptan son las peticiones de las asociaciones de repartidores y distribuidores para que sea más fácil la entrega de las mercancías.
Que nos pedían dedicar un mayor tamaño a las plazas de distribución de mercancías de la Horeca, de hoteles, restaurantes y cafeterías, y crear también más plazas de proximidad al destino por el peso y volumen de carga de estas mercancías.
Habrá menos coches y van a circular a menor velocidad cerca de los centros educativos.
El plan de medidas de templado y movilidad sostenible en las calles escolares, una alegación en este caso introducida por la FRAM y también por Más Madrid.
De Más Madrid se acepta también que se negocien nuevos carriles Busbao, además incorporan plazas para ciclistas en aparcamientos de residentes, se incrementa el uso de la bici en la movilidad laboral y un mayor control sobre esos que aparcan mal en las vías ciclistas. Habrá reservados para los autocares junto a grandes estaciones de tren, para esos autobuses que llevan pasajeros, y más puntos de recarga eléctrica para las motos. Es un plan de movilidad definitivo que tiene que volver a pasar por pleno.
El consistorio también ha aprobado una nueva convocatoria del plan Relanza con más de 5 millones de euros en ayudas directas para autónomos. Se concederán hasta 3.000 euros de subvención por solicitante. Los interesados tienen de plazo hasta el 15 de septiembre. Escuchamos de nuevo a la portavoz Inmaculada Sanz.
Con estas ayudas lo que pretendemos es paliar la reducción o paralización de la actividad que numerosos sectores han tenido en Madrid como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por la pandemia, también la crisis global de suministros, el fuerte incremento de los precios que estamos sufriendo en los combustibles, en las energías y la espiral inflacionista que vive nuestro país, uno de los sectores evidentemente más dañados.
El Ayuntamiento ha llevado a cabo durante el primer trimestre del año un nuevo estudio sobre el estado de la Puerta de Alcalá. Ahora va a completar esa evaluación con un análisis exhaustivo de los materiales. Pedro Lorente.
Los técnicos estudiarán las patologías que pueda tener la piedra. Sus conclusiones servirán para el posterior proceso de restauración, según ha explicado José Luis Martínez Almeida.
Durante 2 meses hubiera un estudio concreto y exhaustivo de las diversas patologías que hasta va a durar hasta el 30 de septiembre y que a lo largo del año 2023, con las conclusiones de ese estudio, abordaremos el proceso de restauración.
La última restauración de la Puerta de Alcalá se realizó a finales del siglo pasado. Las condiciones ambientales y el tráfico han causado daños en el monumento.
El deterioro como consecuencia de que es un monumento al aire libre y, por supuesto, sometido a los distintos fenómenos meteorológicos y, particularmente, lo que supuso Filomena. En segundo lugar, también es un punto de numeroso tráfico.
La Puerta de Alcalá estará cubierta con una lona hasta el 30 de septiembre, en la que se verá una reproducción de la emblemática Puerta de Madrid.
Desde Cibeles quieren zanjar la polémica sobre los conciertos del Orgullo que se trasladan de la Plaza del Rey a la de Barceló. Lorena Aparicio, con todos los informes favorables, solo faltaba firmar los permisos correspondientes.
El alcalde ha confirmado que esta mañana se iba a completar el trámite para que esas actuaciones puedan celebrarse sin problemas.
Han llegado ya todos los informes y, por tanto, la autorización definitiva será firmada esta mañana por el concejal de centro con todos los informes favorables y, sobre todo, garantizando la seguridad de todas aquellas personas que quieran asistir a estos conciertos.
Almeida defiende el compromiso del equipo de gobierno con esta cita y por ello no entiende los insultos recibidos ayer en el pregón por parte del público.
Esos insultos y esas descalificaciones, si me permiten, se produjeron desde un escenario patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, a mí me parece difícil poder decir que tengo alguna intención de sabotear el Orgullo cuando precisamente esas descalificaciones se producen desde un escenario del Ayuntamiento de Madrid. Aparte de eso, insisto, para mí nunca el insulto debe ser precisamente el camino para poder solventar diferencias que pueda haber.
La primera noche del Orgullo ha transcurrido sin incidentes.
Creo que nos toca disfrutar, que es nuestro momento y que hay que reivindicar todo lo que significa el Orgullo, que es una fiesta, pero también es una reivindicación por nuestros derechos y por nuestras libertades. No hay que olvidar que aparte de eso, aparte de ser una fiesta, es una reivindicación y que hay que luchar por nuestros derechos y porque quieras a quien quieras, Madrid te quiere.
La fiesta sigue. Esta tarde se celebrará la tradicional carrera de tacones en la calle Pelayo. Recuerden que siguen las restricciones al tráfico en la zona centro y se recomienda utilizar el transporte público. La línea 5 de metro entre las estaciones de Ventas y Marqués de Vadillo estará operativa hasta las 2:30 de la madrugada desde hoy y hasta el sábado.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:20. Hoy se ha abierto el plazo para pedir las becas del Ayuntamiento de Madrid destinadas a las familias que no hayan obtenido plaza en las escuelas infantiles municipales. Tienen de plazo hasta el 27 de julio. También desde este jueves se pueden solicitar las ayudas de la Comunidad de Madrid para formación profesional y bachillerato. Este curso, como novedad, se amplía para grados medios de FP y para formación a distancia, y se ha elevado el umbral económico para que puedan optar a ellas familias con ingresos superiores a los 100.000 euros anuales. Unidas Podemos ha presentado un recurso contra estas ayudas que considera un cheque regalo para las familias con un alto nivel de renta. Desde la Consejería de Educación aseguran que las bases de la convocatoria cumplen la legalidad y no ven necesario cambiarlas. José Frutos.
Sí, Unidas Podemos se opone a las becas porque benefician a quienes más tienen y a la educación privada, pero las recurre por un defecto de forma. La orden no recoge los requisitos de renta para acceder a las ayudas y por eso pide a la Consejería su nulidad. Agustín Moreno.
No recogen las bases esos requisitos de renta nuevo, que llegan hasta 35.913 euros por persona que viva en la familia. Esta chapuza técnica la invalida, es un defecto de fondo, y por eso pedimos con este recurso la nulidad o la anulabilidad.
Fuentes de la Consejería descartan cualquier cambio porque esa circunstancia fue aceptada, dicen, por la abogacía de la comunidad. El grupo morado en ese caso se plantea la vía contencioso-administrativa. Si le da la razón, eso depararía la devolución de las ayudas. Apoyo del resto de la izquierda a la iniciativa. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Ayuso sigue empeñada en hacerle regalos a los 100.000 euristas mientras le hace la vida imposible a los 1.000 euristas. La educación madrileña no necesita becas cayetanas, sino eliminar las tasas de FP, como tampoco necesita subvencionar los colegios privados a los más ricos, sino que necesita comedores escolares gratuitos.
Es que otra vez lo mismo. Es que llevamos un año desde que Ayuso ganó estas últimas elecciones en la que se ha dedicado a una cosa fundamental, que es aprobar beneficios extraordinarios al 4% de las grandes fortunas de esta comunidad.
Más Madrid, además, también estudia acciones legales.
Más denuncias, la de la Asociación Nacional del Taxi ante la Comisión Europea por la reforma legal que permitirá que los vehículos de alquiler con conductor sigan operando en Madrid a partir del mes de octubre. Desde esta plataforma anuncian que emprenderán las acciones legales necesarias para impedir su aplicación. Y nueva jornada de protestas contra el cierre de los servicios de urgencia en atención primaria. Alcaldes y portavoces socialistas de la región han llevado hoy su malestar hasta la sede del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y se han concentrado ante la Real Casa de Correos. Ángel García.
Representan, dicen los socialistas, a los 500.000 madrileños que se han quedado sin urgencias de atención primaria. Municipios como Aranjuez, Collado Villalba, Pozuelo de Alarcón, Torrejón de Ardoz, Las Rozas, Fuenlabrada, Leganés, Coslada, Tres Cantos, Velilla de San Antonio, Móstoles y Valdemoro. En su nombre, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, pide a la presidenta Ayuso que reabra todos los swaps y devuelva, dice, la dignidad y respeto a los ciudadanos afectados por el cierre.
Que ya estamos hartos de que se tomen decisiones contra la seguridad y la tranquilidad de las familias. Y por eso estamos hoy aquí en la Puerta del Sol, para defender a la gente de esta comunidad que se merece respeto y dignidad. Le exigimos a la señora Ayuso que empiece a hacer política para abrir centros de salud, que se deje de hacer política inaugurando rotondas a 7.000 kilómetros de aquí en Miami y que se ponga a hacer política para devolver la dignidad y el respeto que merecen las familias de Madrid.
Los socialistas aseguran que el cierre de los swaps está incidiendo en el colapso de las urgencias de los hospitales madrileños y dejando una vez más en evidencia el despilfarro de la gestión del gobierno regional con el Hospital Zendal, que ahora mismo está infrautilizado y sin apenas pacientes.
El consejero de Sanidad ve en esta polémica un uso político por parte de la izquierda y reitera su defensa del plan de reorganización de todos los recursos de urgencias. Rechaza, además, que se vayan a recortar medios este verano, Begoña Alarcón.
Insiste el consejero en que la reapertura de los SWAP será por fases, empezando por 17 y enmarcado siempre en una reorganización general de todos los servicios de urgencia con que cuenta el Servicio Sanitario Madrileño. Enrique Ruiz Escudero no entiende la utilización política que se está haciendo de la sanidad para desprestigiarla, acusa al PSOE de agitar irresponsablemente.
Tanto no entiendo esa reunión de los alcaldes socialistas con ese objetivo de agitar al sector sanitario, cosa que me parece de muy poca responsabilidad por parte de ellos. Yo entiendo la desesperación del Partido Socialista con todo lo que ha ocurrido en Andalucía y que las encuestas pues cada día les van peor, pero no se puede utilizar la sanidad para politizar.
El consejero también defiende que este verano no va a haber recortes en la sanidad. La atención en los hospitales está garantizada porque el personal sanitario se refuerza con 6.400 contratos y apenas se cierran un 12% de las camas por las vacaciones.
Se va a reforzar con 6.400 contratos más de cara al verano. Es el verano de la historia del Servicio Madrileño de Salud donde mayor número de camas se mantienen abiertas, porque siempre también hay que contar con las vacaciones de los profesionales que tienen derecho porque se lo han ganado a pulso. Y lógicamente ahora vamos a mantener casi el 88% de las camas activas.
Eso sí, reconoce que la atención primaria sufre un problema estructural que afecta a toda España. Por eso Madrid apoya el manifiesto impulsado por País Vasco y Galicia, enviado al Ministerio de Sanidad, en el que se piden medidas de choque urgentes.
Los trabajadores del Hospital Gregorio Marañón están llamados a concentrarse a esta hora a las puertas del centro para pedir más medios. Por su parte, vecinos de las provincias de Fuenlabrada han registrado más de 2.000 firmas dirigidas a la Comunidad de Madrid para denunciar la falta de médicos en el centro de salud de Castilla la Nueva, en el que dicen hay 3 facultativos cuando tendría que haber al menos 15. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Denuncian la falta de médicos en el citado centro. Según ha contado Onda Madrid la presidenta de esta asociación, Isabel Sáez, en este debería haber 15 médicos y otros tantos enfermeros.
Queremos que los que está gestionando pues que nos mande los médicos que nosotros necesitamos, porque de 15 a 3 o muchas veces 2, pues resulta un poco...
Además, temen que la situación se agrave ahora en vacaciones.
No queremos eso y estamos viviendo esa situación ahora. Imagínate que ahora en vacaciones también se van los médicos. Si se van esos médicos que están ahí, que trabajan por la mañana y con consulta telefónica, consultas presenciales y demás, pues va a ser una ruina total en ese sentido.
De momento ya han presentado esas 2.000 firmas en la ventanilla única del consistorio para reclamar que se trabaje a un 100% en este centro y no descartan tampoco una movilización conjunta con otras asociaciones de la ciudad en el caso de que no se atienda a sus peticiones.
Hoy entra en vigor el nuevo estatuto marco que va a regular la situación de más de 60.000 profesionales de la sanidad. Una norma que sigue generando críticas al Gobierno central por atribuirse un proceso que ya habían puesto en marcha las comunidades autónomas. De ello, hemos hablado con la secretaria general del sindicato médico AMITS. Ha recogido sus palabras Alejandro Coloma.
Ángela Hernández ha explicado en declaraciones al Buenos Días Madrid de Eli del Valle que esta reforma no supone un plan de estabilización como asegura el Ejecutivo.
¿Pueden transmitir a la población la sensación de que hay 60.000 nuevos sanitarios? No, no son nuevos, ya venían trabajando desde hace años en situación de temporalidad inaceptable y no van a tener la fijeza ya. Y para cada uno de ellos tienen que pasar unos procesos y además esto se va a alargar durante 2023 y 2024.
Desde el Ministerio de Sanidad insisten que el nuevo marco es fruto de un trabajo conjunto, pero Hernández recuerda que responde a un mandato de la Unión Europea.
Entendemos es que pretendan, tanto a nivel autonómico, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero,
sí,
como a nivel central, el presidente del Gobierno, ponerse medallas con esto, cuando debería ser algo que les debería avergonzar. Es decir, que Europa haya tenido que llamar la atención a España, porque en el total de empleados públicos un 30% son temporales.
Aunque la norma entra en vigor hoy, las administraciones implicadas tendrán todavía 4 meses para adecuar sus sistemas de información de recursos humanos a la nueva categorización del personal estatutario.
El consejero de Sanidad se ha mostrado hoy esperanzado en que la actual oleada de COVID haya rebasado el pico en nuestra región, porque están disminuyendo tanto las llamadas a los servicios de salud, como las personas que acuden a urgencias con síntomas del coronavirus. También la ministra de Sanidad ha vuelto a pedir tranquilidad, remitiéndose a la baja ocupación que muestran los hospitales y las UCIs. Luis Mínguez.
Todavía hay unos 2.100 pacientes COVID ingresados en los hospitales madrileños, pero solo 86 están en las UCIs y la incidencia respecto a la totalidad de la población, aunque ya solo se computa la de los mayores de 60 años, lleva 5 días a la baja, igual que las intervenciones del SAMUR y las visitas a urgencias. Con todo ello, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confía en que ya hemos superado en la región el pico de esta oleada.
Y la buena noticia es que ya llevamos 5 días continuos bajando en la de 7, que ya estamos rondando los 800 casos. Además, cuando la incidencia acumulada 7 es menos de la mitad de la de 14, eso indica que la tendencia ya empieza a tomar descenso.
El microbiólogo de la Universidad Complutense, Víctor Jiménez, también confía en que estemos ya bajando la curva de contagios, aunque solo sea por saturación.
Ahora estamos en lo máximo del pico de esta variante BA5. Es probable que comience a remitir porque nos estamos contagiando todos y entonces, bueno, estamos generando inmunidad frente a ella. Pero no sabemos si otras variantes pues al final desplazarán a esta y volveremos a empezar.
Porque preocupa el hecho de que las nuevas variantes de Omicron causantes de la actual ola de COVID provoquen que los anticuerpos derivados de las vacunas pierdan efectividad. De ello alertaba en el 120 minutos de Telemadrid el médico e investigador Salvador Macip.
¿Qué tenemos que hacer? Yo volvería un poco a apelar un poco a la prudencia. Cada uno pues que haga lo que pueda. Obviamente no es el momento para cerrar bares, cerrar restaurantes o hacer confinamientos, esto no hace falta porque el porcentaje de casos graves es bajo, es cierto.
Ojo, advierten los especialistas, con los contagios que estos días puedan derivarse de las celebraciones del Orgullo y del Festival Matcul.
Pues veremos. Hasta el momento los distritos de Barajas, Latina, San Blas, Canillejas y Arganzuela encabezan el ranking de contagios en la capital. Vamos a repasar cómo evoluciona la incidencia en el resto de la región. Lo hacemos en nuestra ronda de corresponsales.
Ciempozuelos y Chinchón son las dos localidades del sureste que superan los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Especialmente preocupante es la situación en Ciempozuelos, con 117 contagios en los últimos 14 días y una tasa que ya se acerca a los 2.400 puntos. También siguen al alza los datos en Aranjuez y en San Martín de la Vega, ambos en el entorno de los 1.800 positivos por cada 100.000 vecinos. 249 personas se han infectado en el Real Sitio y otras 54 en San Martín. En cuanto a los pueblos más pequeños, destaca Morata de Tajuña con una tasa superior a los 1.750 puntos. Villaconejos y Colmenar de Oreja superan los 1.000, mientras que Titulcia y Valdelaguna se quedan en torno a los 700.
En el suroeste sube la incidencia en Móstoles y Alcorcón, ambos municipios por encima de los 1.800 positivos de media. Supera la barrera de los 2.300 Arroyomolinos, que esta semana ha registrado 77 contagios nuevos. En el otro lado, la localidad de Las Rozas, que baja su incidencia hasta los 1.200 positivos. También baja Villanueva de la Cañada con 72 contagios y una media de 1.800. Beatriz Peralta, concejal de Salud.
Bueno, lo primero entendemos que la época del año pues es más propicia para encuentros, para salir a tomarte algo con tus amigos, con tus familiares. Hay que protegerse porque la enfermedad sigue estando.
Boadilla del Monte se sitúa en los 1.400 y Majadahonda supera los 1.000 y se acerca a los 1.500 positivos de media.
Sube la incidencia en todos los municipios del sur de Madrid. Se acercan cada vez más a los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, una de estas localidades, Leganés, supera con mucho la cifra al sumar los 2.307 casos. Además, la zona básica de salud María Montessori, perteneciente a este municipio, también es la que presenta una mayor afectación con 2.825 casos. Y aunque lejos de estos números, hay otras tres localidades que se acercan a los 2.000, como Vinto, que tiene 1.992, Getafe, 1.962 y Fuenlabrada, 1.876. Mientras, Parla y Valdemoro presentan una incidencia acumulada de 1.649 y 1.457 respectivamente.
En el este suben los contagios de forma generalizada. Una semana más, Coslada vuelve a ser el municipio de más de 50.000 habitantes con peores datos de toda la comunidad, alcanzando una incidencia acumulada de 2.406 entre su población de más de 60 años. A continuación, San Fernando y Alcalá superan también esta semana la barrera de los 2.000 casos tras presentar importantes subidas respecto a hace 7 días. Aún por debajo, pero también aumentando, Arganda y Torrejón presentan 1.703 y 1.529 casos por cada 100.000 habitantes respectivamente. Cierra la lista Rivas, que con 1.471 tiene el dato que menos se ha incrementado desde la semana pasada y que es además uno de los más bajos de entre los grandes municipios de toda la comunidad.
Continúa el aumento de contagios también en la Sierra de Guadarrama entre la población mayor de 60 años, el único grupo de edad del que se contabilizan los datos. Por encima de los 2.000 puntos de incidencia se encuentra Becerril de la Sierra, que dobla sus casos, también Torrelodones y Manzanares el Real. El Escorial y San Lorenzo quedan cerca de esta cifra. Otras localidades, que la semana pasada todavía no alcanzaban los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, también los han superado. Es el caso de Collado Villalba, Cercedilla, Alpedrete, Colmenarejo y Valdemorillo. Únicamente reducen su incidencia en tres localidades: Morazarzal, que desciende ligeramente hasta los 1.200 casos, y Hoyo de Manzanares y Los Molinos, que de superar los 1.000 se quedan en 900 puntos.
La tasa de incidencia de coronavirus en la zona norte de Madrid pasa en todos los municipios y con mucho de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes y, de hecho, en algunos de ellos rozan los 2.000. La menor cifra se da en Colmenar Viejo, con 1.464 casos por cada 100.000, tras haber crecido en 159 con respecto a hace una semana. Le sigue Tres Cantos con 1.521 tras un aumento de 288. Todos los demás municipios del norte rozan los 2.000 casos por cada 100.000. En Algete han registrado 1.937, 653 más que hace 7 días, mientras que en Alcobendas la incidencia es de 1.933 con una subida de 364 y en San Sebastián de los Reyes se quedan en 1.901 con una subida de 163 casos.
Noticias 14 horas. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:36, Boris Johnson dimite. Pero no ahora. El primer ministro británico se aferraba al cargo pese a los escándalos políticos por su gestión, pero la sucesión de renuncias en su gobierno y la presión de varios ministros de su gabinete finalmente le han empujado a anunciar su renuncia, eso sí, que no será inmediata. Londres, Alfredo Benito.
Boris Johnson es ya historia del Reino Unido. Hace unos minutos anunciaba desde su residencia oficial en Downing Street su dimisión como líder del Partido Conservador y como primer ministro. Johnson ha reconocido sentirse triste por tener que dejar el mejor trabajo del mundo y ha agradecido en primer lugar el apoyo de su esposa y de sus hijos y también ha tenido palabras de elogio para los funcionarios públicos, en especial para los sanitarios. Sin embargo, no ha sido demasiado claro en cuanto a la fecha en que abandonará la dirección del país. Hasta que se elija un nuevo candidato, ha dicho, un proceso largo que Johnson ha prometido se iniciará la semana próxima. Antes de comparecer ante los medios, el todavía primer ministro ha comunicado su decisión a la reina Isabel. Precisamente la intención de Johnson de permanecer en el puesto hasta el próximo otoño había provocado durante la mañana reacciones agrias dentro y fuera de su partido. De hecho, el líder laborista Keir Starmer había anunciado la presentación de una moción de confianza en el Parlamento si Johnson no renunciaba de forma inmediata. Habrá que ver si este anuncio con tanta ambigüedad le deja satisfecho. Lo cierto es que hace apenas una hora se anunciaban los sustitutos de los últimos cuatro ministros en dimitir. Una prueba clara de que de momento el gobierno seguirá funcionando hasta que haya un sucesor.
En nuestro país, el Ejecutivo se muestra satisfecho con la reunión con los agentes sociales para negociar un pacto de rentas, pero empresarios y sindicatos ponen sus condiciones para alcanzar ese acuerdo, Flor Carazo.
El gobierno ve posible el pacto de rentas tras el verano. Plantea que sea para 3 años y que pase por una moderación de la subida salarial y los márgenes empresariales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a contribuir a este acuerdo dentro de sus competencias.
El gobierno está dispuesto a contribuir
con sus competencias y en las cuestiones que sean trascendentales para ese pacto de renta, conjuntamente con las organizaciones empresariales y con los sindicatos. Hay un paquete amplio de cuestiones que tenemos que armonizar en el entorno de ese diálogo social.
Eso es precisamente lo que exigen los populares. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP en Televisión Española.
A veces al gobierno se le olvida que en lo que llevamos de año ha incrementado su recaudación comparada con el año 2021 en más de 15.000 millones de euros, cuando sus previsiones para todo el año eran 9.000 millones, con lo cual ese compromiso de pacto de rentas también tiene que salir de la parte del gobierno, que está teniendo una recaudación extraordinaria.
Para lograr el pacto, los sindicatos exigen la inclusión de cláusulas de garantía salarial ligadas al IPC y el control sobre los beneficios empresariales. Los empresarios reclaman un acuerdo de país que debe incluir las pensiones y los sueldos públicos. Posiciones de momento alejadas. Escuchamos al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en Antena 3, y al presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Si no hay ningún tipo de acuerdo, no hay ningún tipo de avance, en el mes de octubre, como muy tarde, vamos a ir a coordinar todos los sectores que están en estos momentos negociando convenios, todas las huelgas de los diferentes sectores.
Cuando la postura es la que es y si la postura es por parte sindical ese planteamiento, en cierta medida apoyada también por la ministra de Empleo, pues bueno, ya, pues que tome la decisión la ministra de Empleo y ya está.
Las conversaciones informales entre ambas partes se mantendrán durante el verano y después de las vacaciones está previsto que se celebre una nueva reunión.
Dos ministros del Gobierno, por cierto, el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han protagonizado hoy la anécdota política del día cuando Escrivá recibía una llamada de Yolanda Díaz durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial.
Yolanda, es que estoy en este momento en una Yolanda. Te llamo. Vale, vale. Por cierto, estoy aquí explicando nuestra reforma laboral. Vale. Estoy aquí en la. Te están aplaudiendo, Yolanda, te están aplaudiendo. Vale, hablamos en un rato. Sí, perdón. Perdón, esto no estaba preparado.
No estaba preparado, decía el ministro. Lo que sí parece que estaban preparados son los audios entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la exministra María Dolores de Cospedal, que demuestran que el denominado informe PISA, que vinculaba la financiación de Podemos con dinero ilegal de la dictadura iraní, fue un invento para intentar dañar a la formación morada en las elecciones. La que fue titular de defensa y número 2 del Partido Popular se interesó por otro documento inventado que le ofreció el excomisario, pero que Interior le había rechazado. El exvicepresidente Pablo Iglesias estudia iniciar acciones legales, Noelia Ontoria.
Sí, un informe en el que un supuesto coronel del ejército secreto venezolano aseguraba conocer reuniones entre ETA, el servicio secreto cubano, y miembros de Podemos. Villarejo ofreció ese informe a Interior, pero no tuvo éxito porque, a su juicio, el entonces secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, se cagó, según palabras textuales. En el audio se escucha a María Dolores de Cospedal decir: joder, eso es la bomba, yo eso sí lo quiero. El exvicepresidente Pablo Iglesias está valorando si es posible iniciar algún procedimiento judicial. Y en Cataluña Radio cuestionaba que tengamos una democracia plena.
Y estamos hablando de una conspiración que vincula a policías, a miembros del gobierno, que eventualmente podría implicar a jueces. Claro, hablar de democracia plena ante esto yo creo que es poco presentable.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ponía el foco en el PP.
Que cuando accede a las posiciones de poder es un partido que no se dedica a gobernar, se dedica a organizar tramas mafiosas para perseguir a los que consideran sus adversarios políticos. Y el problema con eso es que daña nuestra democracia.
En la televisión pública vasca, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, apuntaba al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se cuestionaba si no debía echar de su partido a María Dolores de Cospedal.
Digo yo que tendrán que expulsarla del Partido Popular, porque si no, creo que va a ser muy difícil sostener que el Partido Popular es moderado.
La Audiencia Nacional archivaba hace 10 días la última investigación abierta por la supuesta financiación irregular de Podemos.
Nuevos audios desvelados por el diario El País. Por cierto, que la Audiencia Nacional ha rechazado suspender el primer juicio que se está celebrando contra Villarejo. El excomisario lo había solicitado tras sufrir un accidente cerebral, pero el tribunal ha decidido seguir con las sesiones previstas para la semana que viene. Lupe Ortiz.
Sí, el juicio se retoma el lunes. Descarta el tribunal suspenderlo pese al ictus sufrido
por Villarejo, un ictus leve. Lo que le conceden los jueces es la posibilidad de no asistir personalmente a las sesiones que se están llevando a cabo en la sede de San Fernando de Henares y hacerlo ya en el mes de septiembre, si su salud se lo permite. Se opta por esta decisión para no exceder el límite de 30 días de suspensión que fija la ley y que, de superarse, podría provocar la nulidad de todo el proceso. Es además una solución más respetuosa, explican los magistrados, con el resto de los acusados, sobre todo el derecho que tienen a un juicio sin dilaciones indebidas. El excomisario se enfrenta a más de 80 años de cárcel por las tres primeras piezas que se juzgan de la macrocausa Tándem, piezas relacionadas con encargos de particulares empresarios y un despacho de abogados a Villarejo que llevó a cabo cuando aún estaba en activo en la policía, utilizando para esos trabajos los contactos que tenía debido al cargo que ostentaba.
Un par de apuntes económicos. La gasolina y el gasóleo han frenado la escalada que sufren por la invasión rusa de Ucrania tras caer en la última semana hasta los precios de 1,91 € y 1,87 € el litro, respectivamente, aplicando el descuento de 20 céntimos del gobierno. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado con 203 millones de euros a 6 de las mayores constructoras españolas por alterar durante más de 25 años la competencia en las licitaciones de construcción de diversas infraestructuras. Las sancionadas son Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y SACIR. Según la comisión, se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas, además de intercambiar información sobre sus estrategias en convocatorias para licitar hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras, entre otras infraestructuras. 3:45.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Ya están en Madrid los primeros alumnos del Erasmus Agrario, creado por el Gobierno regional dentro del Plan Terra, para apoyar al sector primario. ¿Cómo les está yendo, Paloma Nolasco?
En junio, 6 madrileños viajaron a Umbría, en Italia, para conocer las prácticas agrarias que se aplican allí. Esta semana, 5 estudiantes de Italia y 1 de Portugal conocen lo que el Instituto de Investigación y Desarrollo Rural realiza en la finca La Chimenea de Aranjuez para reducir el consumo de agua, controlar la erosión y producir cultivos enológicos. Se trata del Erasmus Agrario, una de las 50 medidas del Plan Terra del Gobierno Regional de apoyo al sector primario. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, explica los objetivos.
Ampliar los conocimientos, mejorar su competitividad y conocer las buenas prácticas respecto de cultivos pues muy singulares, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, como son las viñas, los olivos, incluso los frutales.
Se puso en marcha hace 2 años y medio con una dotación de 100 millones de euros, de los que ya se han ejecutado el 70%. La idea es que trabajar en el campo resulte atractivo para los jóvenes, conociendo, por ejemplo, cómo la producción ecológica de variedades de zumo de uva resulta más productiva y resistente a plagas y enfermedades. Mónica Álvaro, portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores.
Les han contado pues muchísimas técnicas de manejo adaptadas a la idiosincrasia de la agricultura en Madrid, pues bajos recursos hídricos, inviernos fríos y veranos calientes. Entonces, bueno, pues un poco cómo adaptar sus cultivos a esta realidad que tenemos.
Francesco, el alumno más veterano de Portugal, regresa a su país con planes.
Lo que a mí me ha gustado en Imidra también es el tema del asesoramiento agrícola. Eso no lo hay en Portugal. Se ha perdido. Eso se llamaba extensión rural antiguamente. Eso hace 30 años que ya no se hace por tema de dinero, que no había técnicos y se ha abandonado.
En total participan en este Erasmus 18 alumnos de 4 comunidades autónomas y 3 países, España, Italia y Portugal.
Se lo hemos contado al inicio de este informativo. Estamos a las puertas de una nueva ola de calor y en esta situación, en Alcorcón, la piscina de Santo Domingo sigue cerrada, cuando la alcaldesa aseguró que la instalación estaría abierta al público a principios de este mes. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La piscina de Santo Domingo en Alcorcón sigue en obras y sin fecha concreta de apertura. Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que los trabajos avanzan a buen ritmo, pero no adelantan cuándo estará abierta la instalación. La alcaldesa Natalia de Andrés aseguró que los vecinos podrían hacer uso de la piscina a principios de este mes.
Las obras van bien y esperemos cumplir los plazos que teníamos previstos. Ojalá los podamos adelantar.
La piscina por el momento continúa en obras. El ayuntamiento invertirá 400.000 euros en una actuación integral en esta instalación, que también incluye el área infantil donde está previsto habilitar una zona de juegos para los más pequeños. Por el momento, los vecinos de Alcorcón deberán hacer uso de otras piscinas municipales, como por ejemplo la Canaleja o Los Cantos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Pamplona celebra el día grande de las fiestas de San Fermín. Esta mañana se ha celebrado el primero de los 8 encierros programados, Julio César Cobos.
Es una de San Fermín, su santo patrón, su centurionia, el cerro de los hoy. ¡Viva! ¡Fuera!
Ha sido un primer encierro rápido. Los sístoros de la ganadería Núñez del Cubillo han volado en 2 minutos y 35 segundos, pero sin dejar ningún ingreso grave hospitalario. Solo 5 contusionados, de ellos 2 personas mayores. No ha habido heridos por asta, pero sí momentos de gran tensión, como el vivido a la entrada de la plaza, donde se formó un buen tapón. En el primer tramo, en Santo Domingo, el encierro transcurrió con limpieza y con algún toro barriendo hacia la izquierda. En la curva de estafeta, la manada chocó contra el vallado, pero ningún asado cayó al suelo. Las mejores carreras, sin duda, se han visto en la calle estafeta. En ese tramo ha habido caídas y los nervios afloraron cuando los toros entraron en el callejón final.
Y de Pamplona a Madrid, con las propuestas culturales de Isabel García Regadera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con una enhorabuena. Miguel de los Santos, un rostro y una voz veteranos del periodismo español, recogía hace tan solo unos minutos el Premio Iberoamericano al Periodismo de la Fundación Carlos III y así nos ha expresado su satisfacción por este reconocimiento.
Imagino que es el reconocimiento por parte de una institución tan prestigiosa como la Fundación Carlos III a mi pasión por la divulgación de la cultura iberoamericana en general, que tantas satisfacciones nos ha dado a través de la literatura, de la música, la poesía, el arte en general. Y sobre todo, con una herramienta fundamental de unión entre tantos países y culturas, el lenguaje.
El artista portugués Carlos Bunga ha realizado esta mañana una intervención performativa sobre su proyecto Contra la extravagancia del deseo. Hace unos meses, Carlos Bunga instaló una gran casa de cartón integrada dentro del Palacio de Cristal, sede del Museo Reina Sofía en el Parque del Retiro. Y como colofón a esta muestra, hoy se dedicaba a romper las paredes de cartón levantadas a modo de grandes murallas dentro del palacio, mostrando de esta forma la fragilidad de la propia arquitectura, del tiempo y del espacio. Manuel Borja Villel es el director del Reina Sofía.
Y es a partir de esta ruina de una modernidad, no solo imperfecta, sino una modernidad que mostraba una cierta historia, pero ocultaba muchas otras, lo que nos muestra Carlos.
Tenemos Tenemos de fondo música, pero también suenan unos patines si nos fijamos atentamente. Y es que la programación de los veranos de la Villa continúa esta tarde en la Plaza de España con Roulette et Violoncelle de la compañía Le Patin Libre, un espectáculo en el que el hipnótico sonido del instrumento de cuerda se pone al servicio de los patines para crear una coreografía de danza contemporánea. Después, en este mismo espacio, en colaboración con Madrid Orgullo 2022, tendrá lugar una verbena en la que la pista de baile se convertirá en una gran pista de patinaje sobre ruedas con el cuerpo del disco como maestros de ceremonias. Por otro lado, entre hoy y el 10 de julio, Veranos de la Villa convierte la Fundación Juan March en escaparate para el ilusionismo. Lo hace con el ciclo Magia Ojos Vistas, que se inaugura con la exposición de magia ritual a arte escénico La Biblioteca de Ilusionismo. Se trata de un acercamiento a la Biblioteca de Ilusionismo de la Fundación Juan March, que con más de 2.000 volúmenes y 50 revistas especializadas la convierten en la más completa de España. También tenemos la muestra Robotisciati, experimentos de moda italiana. Se trata de una exposición performance a cargo de Stefano Dominella con dirección artística de Guillermo Mariotto, que explora el binomio entre moda y superrobot. Se presenta esta semana y estará hasta el 28 de agosto en Serrería Belga. Manolo Calderón.
Tomando como referencia el traje espacial del astronauta Neil Armstrong, que en cierto modo se asemeja a los robots de la década de 1980, esta muestra rastrea la influencia de los robots en la moda italiana y celebra el profundo vínculo entre la ciencia, la tecnología y la creatividad. Además, se expone por primera vez una de las más importantes colecciones de robots originales en metal, del coleccionista italiano Roberto Pesucci. Los asistentes pueden disfrutar de ropa capaz de cobrar vida, maniquíes tecnológicos, de muchos robots y una selección de prendas icónicas de grandes maestros como Moschino, Prada o Gattinotti. En el espacio cultural Serrería Belga, que está en el número 15 de la calle Alameda.
Durante todo este mes de julio se celebran los cursos de verano de la Complutense en San Lorenzo del Escorial, pero además de la programación académica han preparado decenas de actividades culturales en las que tiene cabida, por ejemplo, el Teatro de la Barraca, conferencias y hasta una playlist musical de Felipe II. Tony Dacuña.
Una programación paralela a los cursos que se distribuye por todos los rincones de San Lorenzo del Escorial. Sara Torres, encargada del apartado cultural, explica en qué se han fijado este año.
35 aniversario, pues queremos reivindicar el papel de la cultura como catalizador de transformación social.
Actividades que tendrán protagonistas como Felipe II, el volcán de La Palma o el vino.
Vamos a pensar en el segundo. En el Felipe II vamos a hacer un concierto que incluye, digamos, su playlist. Sería la música de la corte. Cómo el vino se integra perfectamente con un proceso de producción que se parece mucho al de la creación artística. Se nos olvida que hace muy pocos meses entró en erupción un volcán en La Palma, que no queremos perder la oportunidad de ofrecer un lugar para poner todo esto en común.
En definitiva, generar un punto de encuentro. Señala Torres.
El aprendizaje ocurre muchas veces, el que es vital, ¿no? El fuera del aula.
El acceso a todos los eventos es gratuito y el programa completo se puede consultar en la web de los cursos de verano de la Complutense.
Bueno, en cuanto al menú de conciertos para hoy es muy variado. Esta misma noche en Madrid tenemos donde elegir. Queen y Adam Lambert en el Within Center. Chucho Valdés y Paquito de Rivera Reunion Sextet con Elian Elías en las noches del Botánico. Por supuesto tenemos el Mad Cool también, entre otras opciones. Pero conciertos aparte, cerramos estas propuestas culturales con un tributo en forma de canción a Víctor Manuel.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital.
Muchos de nuestros artistas más reconocidos han unido sus voces para rendir tributo al gran cantautor Víctor Manuel con esta nueva versión de Solo pienso en ti. Amaral, Andrés Suárez, Dani Martín o Iván Ferreiro, entre otros, han querido versionar esta canción con motivo del 75 cumpleaños de Víctor Manuel, que es precisamente hoy.
Hace un mes cumplió los 20.
Qué bonito regalo. Felicidades a Víctor Manuel. Quedan apenas 3 minutos para despedirnos. Vamos a aprovecharlos para repasar lo que les venimos contando desde las 2 con la ayuda de Enrique López. Y empezamos con una última hora. Termina la demolición parcial del edificio de la calle General Pardiñas 35 cuando se cumplen 2 meses de la explosión.
También han terminado los trabajos en edificios colindantes como el de Ayala 78 y General Pardiñas 33, donde ayer pudieron volver todos los propietarios, en el 35, donde se produjo la explosión de gas, quedan tareas de apuntalamiento y asegurar la estructura del edificio. A finales de mes el ayuntamiento prevé retirarse, entonces serán los vecinos quienes decidan sobre el futuro.
Serán los propietarios los que decidan si se rehabilita el edificio o si se sustituye el edificio. Eso ya tendrá que ser una decisión por parte de la comunidad de propietarios y, por supuesto, los técnicos del área de licencias estarán a su disposición para poderles informar y asesorar en todo momento de cuál es la mejor de las opciones.
El distrito de Tetuán tendrá sus primeras piscinas municipales.
Los vecinos ya no tendrán que desplazarse a la de Fuencarral o Moncloa. Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Van a estar situadas en el Paseo de la Dirección, en el número 125. Estas nuevas instalaciones tienen un plazo de ejecución de 7 meses y suponen una inversión de 3,9 millones de euros y un total de 1.394 metros cuadrados de superficie construida.
Y otro anuncio que beneficia en este caso a los vecinos que viven cerca del Wanda Metropolitano.
En Las Rosas, en Ciudad Lineal, escuchamos al alcalde Martínez Almeida.
Una reivindicación tradicional de este barrio, que era mejorar las salidas a la M40. Se van a ejecutar 2 salidas a la M40 por parte del Atlético de Madrid.
El incendio forestal de Aranjuez vuelve a estar controlado, pero los bomberos no bajan la guardia.
Porque siguen los riesgos de focos puntuales, como ocurrió ayer por la tarde cuando se volvieron a avivar las llamas. El fuego ha quemado 284 hectáreas. El consejero de Interior, Enrique López, ha confirmado que las llamas han llegado a la Reserva Natural Mar de Ontígola. Preocupación también de la delegada del Gobierno, Mercedes González, que ha visitado la zona.
Gran parte de la zona quemada es zona de Monte Abajo, con poco daño medioambiental, pero luego están las zonas próximas al Mar de Ontígola y ahí hay una afectación y eso hay que valorarla.
Ahora está la Consejería de Medio Ambiente evaluando y haciendo un trabajo que durará su tiempo para ver cuál es la afectación a la zona de la reserva natural, que es lo más importante en este momento.
Detenidas 5 personas por robar en domicilios de la capital con el método del resbalón.
2 de los ladrones fueron sorprendidos infraganti en el barrio del Pilar. Las llamadas de los vecinos alertaron a la policía, que vuelve a darnos consejos de cara al verano.
Cierre la puerta con todas las vueltas de la llave, incluso si está en su interior. No abra la puerta a personas desconocidas. Si detectamos testigos de plástico o hilos de silicona en nuestras puertas, avisar inmediatamente al 091. Cuando nos marchemos de vacaciones, es importante que nuestra vivienda parezca habitada. Debemos de ser prudentes al comentar en público o en redes sociales que nos vamos de vacaciones. No dejar objetos de valor ni dinero.
Recuerden esos consejos. Volvemos mañana con más noticias a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.